Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren. El día de hoy en Esperanza Diaria del Pastor Rick, continuaremos con nuestra serie llamada Decisiones que sanan tu vida. En estas lecciones, el Pastor Rick ofrece una mirada bíblica en profundidad para superar las heridas, los complejos y los hábitos que nos retienen en la vida. Escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte del mensaje llamado La Decisión de la Realidad.
Jesús dijo que la verdad nos ¿qué? Nos hará libres. Así que debo enfrentar la verdad acerca de mí, pero la verdad es que no nos gusta la verdad. No la puedes manejar porque no te gusta la verdad acerca de ti. ¿Sabes qué? Te gusta la verdad acerca de todos los demás, pero odias conocer la verdad acerca de ti. No puedes manejarla y por eso la evitas y finges. El problema es que la verdad te resulta dolorosa. Y en ocasiones preferimos vivir una mentira porque te sientes más seguro si no tienes que enfrentar la verdad acerca de ti mismo. Porque la verdad me hará libre, sí, pero primero me hará miserable. Cuando entiendo lo que necesito cambiar en mi vida y admito humildemente que necesito ayuda, estoy comenzando a ser honesto. La buena noticia es que tus hábitos, tu dolor y tus complejos pueden ser sanados. La mala noticia es que necesitas humildad. Se necesita humildad, o sea, tienes que humillarte a ti mismo y tragarte el orgullo. Santiago lo dice de esta manera: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias ¿a quién? A los humildes. ¿Y qué es gracia? La gracia es el poder que se necesita para poder cambiar. Quisiera ser muy honesto contigo. Si haces lo que te compartiremos en estas lecciones, vas a experimentar un cambio radical en tu vida. Pero no es algo que va a suceder por medio de tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no funciona. Y si no, ¿cuántas dietas has iniciado? ¿Cuántos programas de ejercicio has comenzado? La fuerza de voluntad no funciona porque poco a poco te cansas. Lo que necesitas es la gracia de Dios y la gracia es el poder que necesitas para cambiar. ¿Cómo recibes la gracia? Dios se opone a los orgullosos, pero ¿le da gracia a quiénes? A los humildes. Por eso, si quiero el poder de Dios para cambiar, tengo que ser humilde. ¿Qué significa esto? Yendo más al grano, hay ciertas cosas que necesitas admitir acerca de ti mismo. Quisiera que escribieras lo siguiente. Estas son cosas que necesitas admitir si quieres que Dios bendiga tu vida. Número uno, lo primero que necesitas admitir es que no soy perfecto. Por favor, escribe eso. No soy perfecto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, en el que nada funciona a la perfección. El clima no funciona a la perfección, ni la economía, nuestras relaciones, ni nuestro matrimonio. Todo es imperfecto. ¿Ya notaste que tu cuerpo no funciona a la perfección? Incluso tu ADN tiene defectos. Dios nunca quiso que existieran deformidades en el mundo, ni deformidades físicas, emocionales o mentales, pero vivimos en un mundo en el que todo es imperfecto. Y por eso, no podemos esperar que personas con defectos se casen y tengan matrimonios perfectos. Eso es algo que no va a suceder. Los matrimonios también son defectuosos, porque solamente podemos trabajar con lo que tenemos. Escucha lo que dice la Biblia en Romanos 8:20. Pues todo el mundo está confundido. Está frustrado, está confundido y por eso toda la creación está hoy en día confundida. Ni idea de lo que tengo que hacer. ¿Qué se supone que debo de hacer? Nuestras actitudes están confundidas. Tenemos hábitos confundidos. Estamos confundidos acerca de todo en nuestras vidas. El asunto es que eres imperfecto por naturaleza. Eres imperfecto por los pecados que has cometido y eres imperfecto por los pecados que han cometido en tu contra. Eres imperfecto por las elecciones que has tomado y por las consecuencias. Pero la verdad, nada de esto importa porque todos estamos en el mismo barco. Nadie es perfecto. Yo no soy perfecto y se necesita humildad para admitirlo. Número 2. necesitas admitir esto. Mis secretos me enferman. Mis secretos me enferman. Cuando David se estaba guardando sus pecados en lo secreto, lo expresó así en el Salmo 32. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Lo que David estaba diciendo aquí era esto. Mientras me guardé todos estos secretos, me enfermé. No se trata tanto de lo que comes, se trata de lo que te está comiendo.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Cuando David se estaba guardando sus pecados en lo secreto, lo expresó así en el Salmo 32. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Lo que David estaba diciendo aquí era esto. Mientras me guardé todos estos secretos, me enfermé. No se trata tanto de lo que comes, se trata de lo que te está comiendo. Y si estás cansado todo el tiempo y frustrado y te sientes así todo el tiempo, ¿sabes qué? Necesitas mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué estoy ocultando? Mis secretos me enferman, pero si los expongo y soy honesto, abierto y humilde, entonces mejoraré. Verán, amigos, esconderse nunca funciona. Y por favor, escucha con atención. Si escondes un pecado, lo único que hará será crecer. Será peor cada vez, sobre todo si comienzas a decir, no quiero que nadie lo sepa. Y se convertirá en una obsesión y tendrás que hacerlo una y otra vez. Mientras más lo escondas, más crecerá. Cuando escondes un temor, se intensifica y así el temor se hace cada vez peor y peor y peor. Y cuando escondes ese recuerdo doloroso, se clava en tu mente y se hace cada vez más y más fuerte ahí adentro. Esconder un dolor, un pecado o un miedo no funciona para nada. Solo hace que se haga más intenso. Así que quisiera preguntarte algo muy importante. ¿Qué es eso que finges que no es un problema? También quisiera que seas honesto otra vez y escribe lo que sigue. Debo admitirlo para poderlo derrotar. ¿Lo escribiste? Debo admitirlo para poderlo derrotar. No puedo trabajar en los pecados de mi vida hasta que admita que hay un pecado en mi vida. No puedo trabajar en los complejos que tengo en mi vida hasta que no admita que tengo complejos. No puedo trabajar en los temores que tengo mientras no acepte que tengo temores. Debo admitirlo para poderlo derrotar. Proverbios 28, verso 13, dice así. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Si de verdad quieres tener éxito en la vida, deberás escuchar esto. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Porque si lo haces, estás luchando en contra de Dios. pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. No podré derrotarlo hasta que lo admita. Si te das cuenta, gastas montones de energías escondiendo tu dolor, tus fallas, tus complejos y fingiendo que eres alguien que no eres, tratando de esconder tus debilidades y tus fallas de otras personas. Es algo que seca tu vida y es la razón por la que estás cansado todo el tiempo. Nada más piensa, si no escondiera nada, si fueras abierto todo el tiempo, tendrías mucha más energía para las cosas buenas. Todos estamos perdidos espiritualmente. Hay confusión. Mis secretos me enferman. No puedo derrotarlos hasta que los admita. Número 4. Y necesitas seguir siendo honesto. Mi orgullo y mi temor es lo que me impide avanzar. Mi orgullo y mi temor es lo que me mantiene atrapado. La verdad es que este es un problema tan viejo como lo es el hombre. En Génesis capítulo 3, mientras Adán estaba en el jardín del Edén, justo después de pecar, dijo, tenía miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. ¿Cuál fue el primer temor? El temor a estar expuesto, a que alguien descubra cómo soy en el interior. Tenía miedo porque estaba desnudo. Esa es la forma en la que nos sentimos vulnerables, desnudos, y por eso me escondo. Y los humanos se han estado escondiendo desde entonces. Escondemos nuestros pecados y escondemos los de los demás. Si buscas en Mateo 25 y lees la parábola de los talentos, verás que el hombre que tenía un solo talento dijo, tenía miedo, así que escondí mi talento. Muchos de ustedes están haciendo eso y lo hacen por orgullo. No quiero que nadie conozca mis debilidades ni mis temores. Me aterra esa debilidad que me impide estar bien, saludable, íntegro, crecer, dejar de estar atrapado. Algunos de ustedes tienen los suficientes años como para recordar que durante los 70s hubo un libro muy popular llamado Yo estoy bien, tú estás bien. ¿Alguien recuerda ese libro? Yo estoy bien, tú estás bien. ¿Sí? Hay una palabra para describir ese libro. Es un término teológico, súper complejo y que se deriva de dos palabras. Miren, tonelada y reiría. O sea, tontería. Una tontería. Yo no estoy bien y tú no estás bien. Esa es la verdad. Yo no estoy bien y tú tampoco, pero eso no me preocupa, porque Dios hará que estemos bien. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Si yo estoy bien y tú estás bien, si eso fuera cierto, imagina a Jesús en una cruz desgastándose y diciendo, si tú estás bien, ¿por qué estoy aquí arriba? Si tú estás bien, ¿por qué estoy muriendo en esta cruz por ti? Parece trabalenguas, pero tú no estás bien, yo no estoy bien, pero eso está bien. Lo cierto es que la gracia de Dios es la que nos hace estar bien. Lo que de plano no está bien es negarse a admitir que no estás bien, que nos necesitamos mutuamente y que necesitamos la gracia de Dios. Esta semana estaba limpiando el refrigerador, lo que sí puede ser una experiencia súper espiritual. Y aprendí una verdad teológica muy importante al limpiarlo. Las cosas no tienen que apestar para estar podridas. Eso sí es algo profundo. Me refiero a que hay algunos vegetales que cuando se pudren, lo hacen evidentemente. ¿Has olido una papa podrida? Eso sí que apesta. Cuando una papa está podrida, es muy fácil darse cuenta, pero ¿te has fijado que un aguacate puede estar podrido y verse muy bien en el exterior? La verdad es que ni siquiera huele mal, pero ambos están igual de podridos. Lo que quiero decir es que algunos de ustedes se dicen, yo no necesito recuperarme porque mi putrefacción no apesta. Pensamos que solo las personas sucias necesitan atender a celebremos la recuperación. El hecho de que tu putrefacción no apeste no significa que no estés podrido. Hay cosas dentro de ti que no te gustan. Y no estoy hablando de las cosas que a Dios no le gustan. Estoy hablando de cosas que ni siquiera a ti te gustan. Amigo, eso sí es grave. Cosas de las que dices, desearía poder cambiar eso. Siempre hago eso. Y desearía no hacerlo más. Desearía ser más amoroso, menos egoísta. Desearía no enojarme tanto. Desearía no tener esa obsesión. Desearía no tener ese temor. Desearía no ser tan inseguro. El punto es que no hay nadie más roto que tú, y tú no estás más roto que nadie. sino que más bien todos estamos en el mismo barco. Todos cojeamos del mismo pie. Tú estás tan roto como cualquier otro, y es una realidad igual de fea para todos. Ahora, por causa de nuestro orgullo y de nuestros temores, no queremos ser honestos al respecto. No queremos admitir nuestras debilidades. No queremos admitir nuestros temores. No queremos admitir nada. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, ¿te estás enojando? Y te contesta, no estoy enojado. Ah, sí, sí lo estás. No estoy enojado. Y es verdaderamente obvio que sí está enojado. Pero el problema es que muchas veces no queremos admitir nuestras emociones ni nuestros temores. Y nuestro orgullo muchas veces nos lleva a querer arreglar las cosas por nosotros mismos. Jeremías lo dice de esta forma. Escuchemos con atención. Jeremías 2, verso 13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Dios dice que Él tiene todas las respuestas para tu vida. Y sigue diciendo en esta cita. Y han clavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. No solo rechazamos a Dios, sino que creamos nuestros propios planes para autoarreglarnos. Somos contenedores que no pueden retener el agua. ¿No te parece increíble todas las cosas que hacen las personas para tratar de arreglar sus vidas en lugar de buscar a Dios? Prueban con la astrología, aromaterapia, cristales, lecturas de la palma, acupuntura y muchas cosas más. Prueban todo lo que esté de moda. Van a terapias, conferencias, a cultos, escuchan cintas motivacionales, van a seminarios, leen libros y creen en las más locas y tontas ideas posibles. La gente trata de todo, excepto buscar a Dios. Construimos nuestras propias cisternas, pero están rotas y no pueden retener agua. Amigos, pueden hacer las mejores dietas, pueden hacer todo lo que quieran, pero no pueden resolver un problema espiritual con una sustancia física. Lo diré de nuevo. No puedes resolver el quebranto espiritual con una sustancia física. No importa si es una pastilla, una droga, alcohol, televisión, pornografía o cualquier otra cosa. Nada de eso es algo que pueda aliviar tu dolor de forma permanente. No puedes resolver tu problema espiritual con una sustancia física. Así que lo primero que debo hacer, si quiero ser pobre de espíritu, es admitir humildemente que no tengo todo bajo control. Debo admitir humildemente que necesito ayuda. Esto es lo segundo que debo hacer. Necesito pedirle ayuda a Dios con humildad. Primero admito y luego pido. Admito que necesito ayuda y luego le pido a Dios que me ayude. Paso de la confesión de admitir que necesito ayuda a la petición. Necesito ayuda. Se trata de pedirle a Dios que me ayude. Y en 2 Corintios 1, verso 9, Pablo lo dice de esta manera. Estaba pasando por un momento muy difícil y por eso dijo, nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¿Te lo imaginas? ¿De un hombre como él? Estaba listo para tirar la toalla. Estaba tan deprimido y tan desanimado que había perdido toda esperanza de salir con vida. Y después, en el mismo pasaje dice, esto nos sirvió para dejar de depender de nosotros mismos y comenzar a confiar en Dios. Ese es el primer paso, ser pobre de espíritu. Yo no tengo el poder para cambiar, pero eso es bueno, porque al admitir mi incapacidad y mi falta de poder, entonces puedo poner todo en manos de Dios. No sabrás que lo único que necesitas es Dios hasta que lo único que tengas sea Dios. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si Dios puede resucitar a una persona muerta, Él puede resucitar un matrimonio muerto. Si Dios puede resucitar a una persona muerta, puede resucitar una carrera muerta. Si Dios puede resucitar a una persona muerta, puede resucitar un sueño muerto. Si Dios puede resucitar a una persona muerta, puede resucitar el amor y el romance en tu matrimonio. Dios puede hacer milagros. Cualquier persona puede sacar bueno de lo bueno. Dios saca bueno de lo malo y se especializa en convertir lo muerto en algo vivo. Así que pídele ayuda a Dios. Fíjate que en este verso dice, esto nos sirvió para dejar de depender de nosotros mismos y comenzar a confiar en Dios. Quisiera que cerraras la frase, comenzar a confiar, porque se trata de entregarse completamente. Mi esposa escribió un libro sobre esto. Se llama Una entrega peligrosa. Y no se trata de entregarse a medias, diciendo algo como, bien, como mis finanzas están en problemas, se las voy a entregar a Dios. No, tienes que entregarle toda tu vida. Tampoco se trata de decir, mi vida sexual es un desastre, así que se la voy a entregar a Dios. No, tienes que entregarle toda tu vida a Dios. Se trata de entregar todo por completo. Se trata de entregar todo por completo, poner todo en sus manos. Quisiera preguntarte si has hecho eso. ¿Has llegado al punto en la vida en el que dices, bien Dios, pongo en tus manos toda mi vida? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo apestoso, lo podrido, lo feliz, lo triste, los éxitos, los fracasos, lo pongo todo en tus manos. Pongo todo en tus manos. Como tu amigo y tu pastor, te ruego que no esperes a tocar fondo. A veces estamos tan alejados que Dios tiene que hacernos caer sobre nuestras espaldas para poder voltear hacia arriba y verlo. Porque hay una forma fácil y una forma difícil de cambiar. La fácil es ver la luz. La difícil es sentir la pasión.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando la serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales. Y lo puedes descargar totalente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Quisiera cerrar hoy hablando un minuto acerca de tu ministerio. ¿Sabes algo? Dios te ha dado dones. Te ha dado tus talentos, habilidades, tu corazón, tu personalidad, tu diseño espiritual para hacerte quien eres, y estás diseñado para servir a Dios. Puede que no hayas escuchado esto antes, pero todo creyente es un ministro. No todo creyente es un pastor, pero todo creyente tiene un ministerio, tiene un servicio, tiene una forma de hacer la diferencia. Es tu forma de contribuir al mundo. Cada vez que utilizas tus talentos y tus dones para ayudar a otras personas en el nombre de Jesús, estás ejerciendo tu ministerio. ¿Cómo sabes cuál es tu ministerio? Bueno, tienes que observar tu diseño espiritual, tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tus talentos, tus experiencias en la vida. Cuando utilizas esas cosas para ayudar a otras personas, y no se trata de nada misterioso ni de nada atemorizante, solo se trata de que seas tú. Cuando las usas, Dios no espera que seas alguien distinto. Él quiere que seas tú, cuando eres tú mismo para la gloria de Dios. Ese es tu ministerio. Y te preguntarás, ¿cómo puedo servir a Dios cuando no lo veo? Bueno, servimos a Dios al servir a los demás. Si no estás involucrado en algún tipo de servicio cristiano en algún lugar, necesitas darte un tiempo esta semana para encontrar un lugar en el que puedas servir. Puede ser una iglesia local. La cosa es que puedas decir, quiero involucrarme en un ministerio aquí. Y luego, animar a las personas que Dios ha puesto en tu vida.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.